Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches. Oye, ha parecido una eternidad que no hemos estado compartiendo con ustedes, pero hoy es lunes 27 y yo sé que a usted, tanto como a mí, se le va a quedar grabado este saludo por mucho tiempo, porque hay sumas para rato, si Dios lo permite, el año 2022. Santiago, ya sí está cerrando el año. Yo que venía desde octubre diciendo que el año venía cerrando. No, ya sí está llegando el momento.
Última semanita. El sí. Conteo comienza, última semanita comienza. Así bueno, un placer es. Saludarla a usted, saludar a todos nuestros oyentes, deseándoles que hayan tenido una feliz Navidad, felices Pascuas para todos, que hayan pasado felices con sus familias, con sus amigos, que hayan hecho grandes recuerdos. El día de hoy, pues muchos ya saben si se portaron bien o no durante el año, porque ya saben los regalos que les llegaron, así que...
Ay, ¿cómo te habrá portado Santiago? No digamos nada, señor.
No digamos nada, no nos confesemos, dejémoslo ahí con inquietud. Señorita Ivette, ¿qué tenemos para el día de hoy?
La agenda de hoy llega gracias a AFP Siembra, invierte para ti.
Iniciamos nuestro programa con los factores del día, en realidad con los factores de la Navidad, hablando sobre un territorio que yo nunca me había preguntado cómo sería la Navidad. Rusia, imagínense, ya les contaremos cómo es la Navidad en Rusia.
Bueno, señores, y en Conversando a Fondo vamos a recordar un momento con Paola Subero de Barval, puesto de bolsa, que nos habla del perfil de riesgo y las inversiones. Atención.
Para seguir con nuestro ciclo de Navidad, en la estadística de hoy, hablaremos sobre qué tan rápido hacen las personas las compras en esta temporada navideña. Ya les contaremos al respecto.
Y en Descifrando el Mercado, Pamela Pichardo analiza si es el momento más indicado para que invierta. Señores, este programa del lunes, de verdad que escúchelo con atención, porque le está preparando para su 2022.
Y finalmente, nuestra frase a recordar, por supuesto, una frase navideña, como ustedes ya saben, durante esta época en la que estamos. Les agradecemos de nuevo sintonizarnos, les agradecemos compartir con nosotros en esta noche, nosotros felices de poder acompañarlos.
Que se queden ahí, Santiago, que estamos es comenzando.
Ya regresamos con el programa que más le suma a tus bolsillos.
Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano, a tu lado siempre.
Adivinen de qué país vamos a hablar hoy sobre las tradiciones navideñas. Recientemente hablamos de los Estados Unidos, ahora ¿cuál cree usted? Ahí estuvo una buena pista, el archienemigo norteamericano.
¿El archienemigo? Yo sí sé, Rusia.
Rusia, sí. Bueno, muchos pensarían que es la China, ¿verdad? Pero la verdad es que por muchos años, por lo menos para quienes tenemos un poquito más de edad, fue Rusia. Así que hoy los vamos a invitar a que nos acompañen por este viaje en el que hablaremos brevemente de las costumbres y el origen de la Navidad desde el territorio ruso. ¿Qué le parece?
Me encantaría porque... esa gente son tan serias, Santiago, que yo como que no creo que gocen tanto, pero cuéntenos.
No, para que vea que sí. Mire, las tradiciones navideñas en Rusia, pues claramente encierran muchas de las manifestaciones que son de carácter universal, pero varias están cargadas de localismos que resultan realmente maravillosos y encantadores. En el mes de diciembre, en Rusia, pues... también viene una fiesta que representa la algarabía, la unión familiar, el compartir y uno de los más valiosos y antiguos símbolos cristianos. Recordemos que antes de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, el cristianismo imperaba en Rusia. Y por supuesto estamos hablando de la Navidad, del nacimiento de Jesucristo. Si bien entre muchas de las curiosidades que tiene la Navidad existen algunas que se han convertido en expresiones universales, como lo es por supuesto la llegada de Papá Noel con los regalos, el árbol de Navidad, etc. Pues en Rusia hay algunas costumbres muy particulares y muy peculiares que llaman la atención. ¿Quiere conocer algunas de ellas?
Todas, Santiago, y desde que usted me dice particulares, yo digo, cuéntenos.
La primera y la más importante de todas es que la Navidad en Rusia no se celebra el 24 de diciembre. Esto va a llamar muchísimo la atención de ustedes y es un dato muy curioso. Pues el 24 de diciembre suele ser una de las fechas más importantes de la Navidad en el mundo entero. Pero no es así en Rusia. Ese día no se celebra y ese día se vive como un día normal. ¿Quieres saber por qué?
¿Por qué?
Pues un dato muy curioso que yo no sabía. Esto es en virtud del cambio de calendarios que ocurrió en el siglo XVI. En esa época fue inventado el calendario gregoriano con la intención de que se sustituyese el calendario juliano que estaba en vigencia desde la época del Imperio Romano. Así que con esta modificación en los calendarios se generaron muchas confusiones. La mayoría de países del mundo adoptaron rápidamente el nuevo calendario, pero en Rusia, tras la Revolución de Octubre de 1917, se dispuso a adoptar el calendario gregoriano. Sin embargo, la Iglesia Ortodoxa, que era muy fuerte en Rusia, se opuso y se negó a abandonar el calendario juliano, según el cual la Navidad es posterior y no es el 24 de diciembre. Eso es algo muy importante. Ese día no hay mayores celebraciones en el país y se vive normalmente como un día cualquiera, un día habitual. Sin embargo, entonces, señora.
Exacto, ¿cuál es el día donde ellos hacen pues una cena, lo tradicional que se hace en otros países?
Bueno, el día propio de la Navidad en Rusia es algunos días después del resto del mundo, es exactamente el 7 de enero. Muy curiosamente, entre las tradiciones navideñas se destaca que las familias se reúnen en los hogares y cenan juntos en un gran banquete que tiene muchísimos platos típicos. Es decir, no se sirve mucha comida en un plato, sino se sirven comida muy variada en un plato de diferentes formas y bebidas en las que, por supuesto, no puede faltar la champaña y el vodka. Claramente la bebida, digamos, más tradicional de Rusia. Los regalos no son traídos por Papá Noel. Esto es importante conocerlo. Los regalos a los niños rusos, a diferencia de como ocurre en muchas partes del mundo, pues sí se entregan ese día de Navidad, pero en esta nación el Papá Noel o el Santa Claus no es quien entrega los obsequios. En Rusia los da algo que se llama el Ded Moros, que significa el anciano de la Navidad, el cual visita los hogares rusos acompañados de su nieta Neguroncha. ¿Qué es importante señalar? Es impresionante, ¿no? Mire, los regalos llegan o el 7 de enero o el 12 de enero. Cambia según el hogar. Y funcionó de una manera muy importante. El 12 de enero es la fecha en la cual se celebra el Año Nuevo ruso, a diferencia del resto del mundo, el 12 de enero. Y el 7 de enero, como les digo, es la Navidad. Así que cualquiera de las dos fechas llega el Ded Moros, golpea a la casa de los hogares y va desembolsando su saco de regalos, a diferencia de Occidente, donde Papá Noel deja los regalos o en la chimenea, o en las medias, o debajo del arbolito de Navidad. Eso me llamó muchísimo la atención. Sobre la música, en Rusia hay muchísimos villancicos típicos, pero en realidad la canción por preferencia es una canción eslava que se llama Kaliatki y que se suele cantar durante toda la Nochebuena, normalmente por gente vestida con trajes regionales que va cantando por las calles. Imagínense con ese frío. Por eso yo creo que toca tomar mucho vodka para contrarrestar ese frío, ¿verdad?
Totalmente de acuerdo.
La preparación de la cena se hace en familia. Pero fíjese lo curioso, los rusos celebran realmente una Navidad, pero dos veces el Año Nuevo, porque el 31 de diciembre también preparan una gran cena y se sirven múltiples ensaladas y preparaciones acompañadas de dulce, frutas y, como ya dijimos, champaña y vodka. Muchas de las preparaciones se hacen en cantidades abundantes y desproporcionadas y se almacenan para los encuentros gastronómicos posteriores de la fecha, en los que se deja sentir toda la potencia de los sabores típicos rusos. ¿Cómo le parece hasta el momento?
Me parece, Santiago, que no sé, todavía me hace falta algo para que sea así como, usted sabe que sí, yo soy sangre caliente, caribeña, como que me hace falta algo.
Bueno, mire, le voy a contar una tradición muy bonita que hay en Rusia. Creo que es una de las más lindas que existen en Rusia. Y es, en el Año Nuevo se da una quema de deseos. En Colombia yo les conté que se quema el Año Viejo, que es quemar los malos recuerdos del año anterior. Bueno, en Rusia se da es la quema de deseos. Cuando se canta el feliz año, cuando llega el momento, pues las calles se llenan de alegría. Y ahí viene uno de estos elementos distintivos de cómo se celebra la Navidad en Rusia, que es esta tradición de quemar los deseos. Las campanas empiezan a sonar, las campanas de todas las iglesias anunciando el Año Nuevo. Y los rusos tienen preparado un pequeñito pedacito de papel en el que han anotado el deseo más profundo de su corazón. Este deseo lo tienen que escribir solo mientras suenan las campanas y al mismo tiempo lo tienen que quemar y echar esas cenizas en la copa de champaña, de vino o de cerveza que tienen en la mano. Y posteriormente tienen que beber toda la copa de una sola vez, hasta el fondo, dicen ellos. Lo emocionante de la tradición, pues además de los años que lleva ejecutándose, es que todo este proceso tiene que hacerse en los pocos segundos que duran las campanadas. Si usted no alcanza a hacerlo, entonces ese profundo deseo que usted tiene en su corazón no se va a cumplir en ese año que está llegando.
Anda, pa'l caray, y si lo quema solo por la mitad y se toma la mitad de la ceniza, se cumple la mitad.
Nada, tiene que quemarlo todo, tiene que echar las cenizas en el licor o en la copa que usted tiene y bebérsela. Todo eso mientras suenan las campanas. Ahora bien, hay otra tradición navideña rusa muy respetable y muy bonita que tiene mucho que ver con las costumbres propias de la Iglesia Ortodoxa y es el ayuno de la Natividad o el ayuno de Adviento le llaman, que es un periodo de abstinencia en los que en forma de penitencia y de ofrenda los fieles de la Iglesia Ortodoxa rusa en preparación para el nacimiento del niño Jesús, ayunan y el ayuno es durante todo el día. Esto es practicado desde el 28 de diciembre hasta el 6 de enero. Y los rusos que siguen esta tradición, que son los realmente más ortodoxos, pueden volver a comer normalmente cuando vean sobre el firmamento algo que ellos denominan la primera estrella, que se da el 7 de enero, cuando llega la Navidad. Bien bonito, ¿o no?
Sí, bien bonito, Santiago. De
Bueno,
verdad
mire,
que.
no, no he terminado, no he terminado.
¡Ah! ¡Dios! ¡Tenemos más!
Claro, tenemos mucho más, mire. ¿Cómo se divierten los rusos en la Navidad? ¿Cómo cree usted?
¿Bailando?
Bueno, bailan como todo el mundo, pero tienen algo que es muy importante y es que entre las tradiciones navideñas más populares está el montaje de las grandes pistas de patinaje sobre hielo. Y sobre esas pistas de patinaje no solo se va a patinar, sino que se arman teatros de títeres, de guiñoles, de diferentes representaciones alusivas al niño Jesús. Finalmente, hay una tradición que me llamó muchísimo la atención y es que aunque todo es paz y amor, pues realmente en Rusia no funciona tanto así, porque aunque hay comparsas que salen a cantar la Kaliatki, como les dije, pues hay una tradición que llama muchísimo la atención y es que para celebrar los misterios de la Navidad, los rusos también celebran la fecha con peleas callejeras. Así como lo oyen, se trata de una curiosa tradición conocida en el país y que se trata de peleas públicas solo a puñetazos, a través de los cuales se celebra el nacimiento de el niño Dios, el niño Jesús, una tradición que realmente es muy simpática. La organización también se da a la organización de competencias de equilibrio, de agilidad, de potencia física, y al culminar estas competencias y estas batallas, los participantes se unen, cantan entre sí, se abrazan y celebran la Navidad como amigos entre familia.
Bueno, Santiago, bonito usted ve. Sí, ahí ya me le pone calor de gente, de disfrute de todo esto. De ahí sí ya me gustó. De verdad que este recorrido que estamos haciendo por muchas partes del mundo nos hace ver que, señores, todo el mundo quiere estar en
Todo el mundo
familia,
quiere.
todo el mundo quiere estar reunido, todo el mundo quiere ese calor humano, lo necesitamos.
¿Quiere saber de agüeros en Rusia? Que no le hable de eso.
Sí, claro, cuénteme.
El principal agüero es una comida que se sirve sin carne y donde el ingrediente estrella es una especie de papilla que se llama cutía. Este plato está hecho con cerezas y diferentes granos que representan la esperanza y la inmortalidad. Y también se le agrega miel y semillas de amapola que simbolizan la felicidad y el éxito en el año por venir. Así que la cutía es un plato muy, muy común que representa la unidad entre los miembros familiares y los amigos. Incluso muchos tienen la tradición de lanzar una cucharada de cutía al techo para atraer la buena suerte y la buena cosecha en el año que entra. Una tradición bonita que vale la pena respetar y que espero algún día conocer personalmente.
Sí, está bonito, está bien bonito. Bueno, nosotros seguimos trayéndole aquí a nuestra audiencia alrededor del mundo todo lo que sucede en la temporada de diciembre. Santiago, ¿nosotros seguimos con Sumas?
Así es, no se vayan.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas. No cambies el dial, seguimos en Sumas. Hay una luz en tu camino que brillará y sale desde el centro de tu corazón. Esa luz todo cambiará, un nuevo sueño lograrás y seguiremos el camino que esa luz nos guiará.
No te detengas, echa pa'lante. Juntos rompemos la barrera en un instante. Si nos unimos, cambiamos pena con la sonrisa que merece nuestra tierra.
El paso que lo cambia todo en la Academia de Finanzas con Propósito.edu.do. Banco Popular, a tu lado siempre.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
En una ocasión anterior, mi querida Paola Subero, estuvimos hablando de perfiles de riesgo, cómo determinarlo, pero tú nos quedaste debiendo el cómo invertir en cada uno de estos perfiles de riesgo. Es decir, si uno tiene, si soy conservador, solo invertir en productos conservadores o hacer una mezcla, qué tipos de productos, etcétera, ¿qué recomiendan ustedes como Parval? Así que hoy te siento en el banquillo para que le cuentes a nuestra audiencia al respecto. ¿Qué te parece?
Me parece muy bien, me parece muy bien. La conversación empezó, Santiago, me tenía un poco preocupado porque cuando tú dices quedaste debiendo, eso suena feo, pero después ya entendí que era lo que yo les debía y es más información para continuar con el tema que estábamos tratando y con muchísimo gusto, pues para eso estamos, para seguir edificando a todos nuestros oyentes en el mundo de la inversión.
Maravilloso. Pero antes de eso, ¿cómo estás? No te saludé. La
No
emoción
más.
de verte, de hablar de esto
hizo que no, me olvidara de saludar. Qué mal educado, oiga.
No, eso, no te preocupes, yo dije, Santiago.
No me saludaron a Paola. Este Santiago está ansioso de ya saber cómo es la cosa.
Sí,
esta.
Sí. No, él lo que pasa es que tenía la notita de que yo le quedé debiendo, mira, y así fue que empezó. Yo me asusté.
No quería que se me olvidara, la verdad. ¿Cómo estás? Oh, bienvenida.
Hola Ivette, hola Santiago, hola. Muchas gracias por recibirme, como cada intermartes en Conversando a Fondo. Para mí un placer estar con ustedes y, como les comentaba, con mucho gusto, pues le pago esa deuda pendiente, continuando sobre los perfiles de riesgo de los inversionistas. Recordemos que es muy importante esto del perfil de riesgo, porque precisamente la información captada por el cuestionario que completan los inversionistas cuando abren la cuenta, les permite a los ejecutivos, a los corredores de valores, pues ofrecerles instrumentos que vayan acorde a su perfil y acorde a sus objetivos de inversión. Por ejemplo, a inversionistas conservadores no se les puede ofrecer y bonos que no tengan una calificación de riesgo investment grade, grado de inversión, que sería una calificación de riesgo por encima de BBB, por ejemplo. Y mientras más alta la calificación, pues más acorde a un perfil, digamos, de riesgo conservador. Y hay ciertos instrumentos que me parece que les comenté un poco la vez pasada, si no, se los comento ahora. Hay instrumentos que incluso no dependen en sí del perfil conservador, moderado o agresivo del inversionista, sino que hay instrumentos que van dirigidos a inversionistas jurídicos, que no lo pueden adquirir personas físicas, por ejemplo, como son los bonos de deuda subordinada emitidos por entidades de intermediación financiera. Entonces, puede ser que surja una emisión interesante, que se acerque algún cliente inversionista a Parval con el interés de adquirir esos títulos y se le especifica, no, miren, como pueden ver en el aviso de colocación, esto va dirigido a personas jurídicas, en ese caso calificados como inversionistas profesionales. Los inversionistas físicos también se pueden calificar como inversionistas profesionales dependiendo de distintas características, pero como les digo, hay inversiones que van dirigidas específicamente a inversionistas jurídicos, independientemente de, digamos, del perfil de inversionista. También es bueno aclarar que hay productos, por ejemplo, hay productos que se consideran un poco más complejos para el entendimiento de ciertos inversionistas y estos se dirigen a inversionistas que tengan una calificación de riesgo pues ya como profesional y que tengan un apetito, digamos, más agresivo, como pueden ser la compraventa de valores titularizados, por ejemplo, como dependen de un activo subyacente que quizás no todos puedan comprender, o forwards de cobertura, algunas operaciones a plazo para cubrir riesgos. Pero en general lo que es importante transmitirles es que su perfil va a ser la guía para su corredor de valores saber qué productos ofrecerle y que en caso de que usted quiera adquirir un producto que no se ajuste a su perfil, pues su corredor le informaría dicho caso, le diría, no, mire, con mucho gusto se lo podríamos vender, pero usted no aplica, ya sea porque esto va dirigido a inversionistas jurídicos o ya sea porque implica un riesgo mayor al apetito que usted indicó que estaría dispuesto a tomar.
Mira, pero entonces, digamos que si yo soy catalogado o yo indico que mi perfil es un perfil conservador, yo jamás podría tener un producto arriesgado, porque fíjate que yo tengo otra visión, y es que de repente uno lo que puede armar es un portafolio que respete la tolerancia a las pérdidas que tiene, pero donde tengo una mezcla de todo. A mí me gusta mucho más estar diversificado, estar, como decíamos alguna vez con Ivette, como balanceado, respetando mi perfil de riesgo. ¿Cuál es la aproximación que ustedes tienen allá en Parval al respecto?
Siempre recomendamos la diversificación, tanto en moneda como en plazo, dentro de lo posible, para cada perfil de inversionista. Ahora, ¿qué sucede? Usualmente las personas con el perfil conservador indican que su capacidad para absorber pérdidas es de máximo, ¿qué te digo? Un 5% o menos incluso. Entonces eso limita mucho el tipo de instrumentos que se te pueda ofrecer, que te garantice que no puedes, que no vas a incurrir en pérdidas. Pero de todas maneras, siendo, digamos, conservador, hay amplia oferta, dado que están los bonos de Hacienda, los títulos del Banco Central y los bonos corporativos. La verdad que todos los bonos corporativos que están en negociación en el mercado son grado de inversión. O sea que sí les aplica a un inversionista conservador, porque son por encima de, digamos, de triple B en calificación de riesgo. O sea que no es tan poco como lo que tú pensarías, ¿me entiendes? Y sí puedes, ya con un grado ya con un perfil de inversionista conservador, sí ya pudieras, acceder ya a otro tipo de productos, ya quizás un poco más arriesgados.
Y es que fíjate que de hecho aquí en el país no tenemos muchos productos de riesgo.
No,
la realidad es que, digamos que los fondos de inversión, algunos, muy poquitos fondos de inversión, ya comienzan a meterle algo como de picante al mercado, como de ese sabor de realmente estar con un poco más de riesgo y de rentabilidad, pero no son muchos los productos que tenemos que uno dijera. Yo creo incluso que aquí no hay ningún producto arriesgado. De hecho,
perdón que te interrumpa, pero de hecho, por ejemplo, el ejemplo que tú das con los fondos de inversión, normalmente en Parval los recomendamos de un perfil de riesgo moderado en adelante. ¿Por qué? Por el mismo hecho de que los rendimientos no están preestablecidos, sino que depende de cómo le va a ir al fondo. Normalmente el cliente de perfil conservador quiere saber por adelantado
¿Cuánto va a ganar?
Y como no se le puede asegurar con ese tipo de instrumento, pues se le ofrece usualmente con un perfil de moderado en adelante. Y no, esto no quiere decir que sean instrumentos, como tú dices, o sea, no es que sean riesgosos en sí, porque se guían por una política de inversión preestablecida, tienen unos límites de inversión, y hay fondos de inversión de varios tipos. O sea, hay que son inmobiliarios, hay que son de desarrollo de sociedades, que ya serían, digamos, un poco lo más complejo, por así decirlo.
Exactamente.
Pero hay también de renta fija, o sea, que invierten en valores de oferta pública, y entonces al invertir en esa cuota de fondo, tú como automáticamente tienes una diversificación porque estás participando en el portafolio de inversión de ese fondo. Entonces hay distintas opciones, pero eso en particular, como el rendimiento no está, predeterminado, nosotros en lo particular lo recomendamos a clientes con perfil de inversión de moderado en adelante.
Es decir, ustedes son más conservadores que el Papa. Me va a tocar pasarle por allá, Paola.
Sí, no, ¿qué te digo? Es que tenemos toda una matriz de inversiones permitidas según el tipo de clientes y perfil de inversionistas, para asegurarnos, digamos, de cumplir con lo establecido por la legislación, por la regulación, y precisamente para, pues, no fallarle al cliente, porque a veces el cliente en sí puede llegar queriendo algo y que no se ajuste a su perfil y no se da cuenta. Entonces, si tú, no te das cuenta tú tampoco y se lo vendes y después se presenta una situación, pues realmente era tu labor como corredor de valores, como su asesor de inversión, de tener eso en cuenta.
Paola, perfecto. ¿Y puedo yo cambiar de perfil? O sea, ¿puede una persona tener un perfil, por ejemplo, conservador? Uh-huh. Y de repente, a medida que pasan los años con su experiencia y viendo los resultados, ¿su perfil puede cambiar?
Sí.
¿A ser más arriesgado?
Sí, claro que sí, claro que sí. El conocimiento de las operaciones del mercado es algo muy, muy importante para cambiar tu perfil de inversionista. Y esto es algo que se va actualizando, o sea, no es estático. con el tiempo. Me gustó mucho tu pregunta, Ivette, porque recordemos que incluso la información de los clientes se actualiza periódicamente y con ello se actualiza también su perfil y puede cambiar. También si un corredor se percata de que un cliente constantemente quiere realizar operaciones fuera de su perfil, pues pudiese trabajar en actualizar ese perfil de inversionista también para que vaya más acorde con su realidad en el momento.
Bueno, perfecto, Santiago. Yo creo que nos pagó la deuda, aunque yo creo que se nos queda como que un chin más de cosas por preguntar. Es mi
no,
percepción.
Es que en el mundo de las inversiones siempre vamos a tener algo que preguntar, así que aquí vamos a tener a Paola Suero varios años trayéndonos información y aclarándonos dudas.
Para eso estamos.
Gracias,
Paola.
Un placer. Que quede muy bien.
Ya regresamos con el programa que más le suma a tus bolsillos.
Una cena de Navidad con la familia en mi casa alquilada. Una cena de Navidad con la familia en mi propio apartamento. Una cena de Navidad con la familia en la casa que compré. Una cena de Navidad con la familia en mi nueva casa de vacaciones.
Invierte en el mañana que quieres vivir. Parval Puesto de Bolsa, con oficinas más cerca de ti para así cumplir tus sueños. Parval, primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Llega a tu radio el programa que te sumará valor financiero. Sumas, más conocimiento, más tips de finanzas, más oportunidades. Junto a Santiago Sicard e Ivette Silva. De lunes a viernes de 7 a 8 de la noche por La Nota 95.7. Visítanos en Instagram @sumasmasrd.
Invierte para ti.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
Según les dijimos en nuestra agenda de hoy, la estadística de hoy es sobre qué tan rápido las personas hacen las compras durante diciembre. ¿Usted hizo compras o no, señorita Ivette?
Yo, Santiago, la verdad es que usted sabe que estoy cuidándome mucho todavía con aquello del COVID y como la calle está llena, yo he estado guardadita.
Bueno, mire, la estadística dice lo siguiente. Señala que el 33% de las personas en promedio hacen sus compras navideñas entre el 1 y el 15 de diciembre. El 31% de las personas lo hace en noviembre, aprovechando temas como el Black Friday. Y el 18% lo hacen justo la semana previa a la Navidad. Ahí está la estadística entonces del comportamiento de las compras de las personas alrededor del mundo. Para que ustedes la conozcan, un datico curioso que a mí me llamó la atención y que espero que a ustedes en este momento los estén haciendo sonreír y estén pensando en cuál de estos tres grandes se ubican. Los que compran entre el 1 y el 15 de diciembre, que son el 33%, los que compran en noviembre, que son el 31%, o los que compran durante la semana previa a la Navidad, que es el 18% de las personas.
Llegó el momento esperado.
En Descifrando el Mercado, conoce mejor los productos financieros a tu disposición.
Santiago, y antes de comenzar esta sección, que yo sé que es muy esperada por todos nuestros amigos, adivine usted con quién estuve yo hablando.
Ay, usted me pone siempre unas preguntitas que jamás le pego. Cuénteme con quién estuvo conversando.
con nuestros amigos de GAM Capital, tu vía de acceso a las mejores inversiones. Bueno, llegó el momento de que usted allá en su casa busque su papel, su lápiz, porque llega la mujer que nos ayuda todos los lunes a descifrar el mercado. Así es que busque papelito, busque ese tececito para irse a la camita, porque llegó Pamela, caramba. ¿Cómo tú estás, Pamela?
Súper bien, tú sabes que tú me leíste el pensamiento, pues ya ves, sí, señores, busquen su mascota, busquen su lápiz, empiecen a anotar.
De verdad, ¿qué nos trae? ¿Sí? Pues, eso quiere decir que tú traes algo muy bueno.
Bueno, vamos a hablar hoy de un tema que sí, que surge de mucho interés, que se va poniendo como de moda en nuestro país, es el tema de las inversiones. Vamos a hablar un poquito, mira, Santiago le brillan los ojitos.
Claro, de una vez. Me toca sonreír, eso es una sonrisa natural, hablar de inversiones, de ahorros, de mercado de valores, de mercado financiero.
Yo voy a entrevistar
financiero.
A Santiago, realmente, es una sorpresa que él no sabía.
Bueno, muy bien, me encanta y creo que nuestra audiencia muchísimo más. Porque recuerda que esa es la filosofía de Sumas, ¿verdad? Tratarle de dar conocimiento, experiencias, información a los oyentes para que te tomen mejores decisiones financieras. Y dentro, por supuesto, está la inversión.
Así es. El tema que vamos a ver hoy, quizás no vamos a entrar directo en productos, pero sí una pregunta que uno debe hacerse. Es cómo yo sé si estoy listo para invertir, si es mi momento, cómo debo empezar. Una de las cosas que más me escribieron a mí a través de las redes sociales como consultas durante la pandemia era, mira, recibí mi liquidación y cuento con esto. ¿En qué tú me recomiendas invertir? Entonces, antes de yo recomendarte invertir en algo, vamos a ver si es un momento oportuno para ti invertir. Si bajo la situación que tú estás viviendo, quizá de no tener empleo y haber recibido una liquidación, pero estar un poco, vamos a decir, como... ¿Cómo se llama eso? Cuando tú no tienes claridad del futuro. Se me fue la palabra en este momento.
Con incertidumbre.
Incertidumbre. Un aplauso, Santiago. Si tú tienes incertidumbre sobre el futuro porque no sabes cuándo vas a volver a sustituir tu ingreso principal y que eventualmente tú vas a necesitar pellizcar ese dinero que tú tienes ahí, pues quizás no es el momento para tú invertir. Entonces, vamos a pensar en cuáles son ese checklist que yo tengo que hacer antes de yo empezar a invertir. Y no solo en un instrumento financiero, no en un fondo, no en un bono, ni siquiera en una propiedad, sino qué yo tengo que saber antes de yo hacer cualquier tipo de inversión.
Bueno, entonces un compromiso. Esa listica que tienes ahí, la vamos a sacar fotocopia y la vamos a repartir. Por ahora, comentémosla con nuestra audiencia.
Ok, bueno, lo primero es pensar si tu ingreso, ¿verdad?, es un ingreso sostenible en el tiempo. O sea, nosotros no vamos a invertir, sobre todo para tener que sacar dinero en algún momento. Entonces, nosotros tenemos que saber que nuestro día a día, nuestro problema de pagar la luz, pagar el supermercado, pagar el colegio, pagar la comida, eso está resuelto. Por eso, yo insisto mucho en la buena administración que nos permita generar ahorros. Ese ahorro, lejos de verlo como un problema y como ese sacrificio muy grande, ese ahorro es el capital. Por eso yo siempre digo que no hay inversión si no hay ahorro, porque el ahorro, o sea, es como cuando tú vas a comprar una propiedad. Si tú no tienes la inversión inicial, no te van a prestar el 80% que te falta. Para tú poder invertir, tú necesitas tener un capital que sea construido a través del ahorro. Entonces, tenemos que asegurarnos de, primero, yo estar cubriendo mi mes, o sea, mi compromiso fijo, y que esa administración me esté permitiendo generar algún tipo de ahorro, un ahorro mensual, o quizás no lo puedo hacer mensualmente porque yo lo que recibo es bono y lo recibo cada 3 meses, entonces yo lo que ahorro es una proporción del bono o mi bono completo, pero yo anualmente tengo que asegurarme de, primero, cumplir con mis compromisos fijos, y segundo, estar generando ese ingreso adicional o ese ingreso que yo estoy protegiendo, que llamamos ahorro, que va a ser el capital para mis inversiones. Entonces, son como que yo mezclé dos cosas ahí. Primero, asegurarme de cubrir mi mes. Y segundo, asegurarme de estar generando ese ahorro que me va a servir para invertir. Otro punto importante es tener ese ahorro que me va a ayudar, ¿verdad?, en ese momento, pero también asegurarme de yo tener un fondo de emergencia. Esto sí es fundamental y prioritario antes de hacer cualquier tipo de inversión, sea una casa, un apartamento o un bono que usted esté comprando. ¿Por qué? Y por eso mi preocupación cuando me decían, lo que tengo es la liquidación y quiero invertirlo. Pero si tú no tienes un fondo de emergencia y se te presenta un imprevisto, ¿de dónde tú vas a sacar el dinero para tú cumplir ese imprevisto? Tú vas a tener dos opciones. Una, o buscas un financiamiento para eso, pero tú vas a decir, ¿para qué yo uso un financiamiento si yo tengo dinero ahí? Déjame no endeudarme si yo tengo dinero disponible ahí. Pero ese dinero disponible usted lo tiene en un producto de inversión. Entonces, si usted no tiene ese fondo de emergencia para usted solucionar su inconveniente, eso lo que va a decir es que usted va a tener que desbaratar su inversión, salir a vender un activo, salir a vender cuotas de su fondo para usted cubrir una emergencia que pudo ser prevista con un ahorro para eso. ¿Se entiende el mensaje?
Sí, yo creo que va muy, muy en línea con lo que siempre mencionamos acá, y es que para invertir se deben dar algunos pasos previos. Dentro de eso, haber ahorrado primero y tener ese fondo de emergencia intacto. El fondo de emergencia no se toca para la inversión. Ese ahorro lo tenemos exclusivamente, como lo dice el nombre, para emergencias.
Ojo, no quiere decir que ese fondo de emergencia usted lo tenga que tener debajo del colchón, ¿eh? Ese fondo de emergencia puede estar de manera productiva.
Pero en inversiones totalmente líquidas. Ojo con eso. Es decir, que usted pueda convertir rápidamente en efectivo sin sufrir o sin tener que pagar una prima o un costo por esa conversión de esa inversión a efectivo. Uh-huh. Por eso es que hablamos de cuentas de ahorro remuneradas, fondos de inversión abiertos. Es decir, esas inversiones que prácticamente son como dinero en efectivo.
Es así, porque imagínese que usted tenga ese fondo de emergencia, usted lo tenga invertido en una propiedad. Tú tienes que salir a sacar al inquilino, a buscar la venta, a vender la propiedad, porque soluciona la emergencia. De que eso ya no es una emergencia, ya eso es un problema nacional, es una pandemia. Ya eso se volvió mayor. Entonces, por eso la importancia de contar con ese fondo de emergencia. Otra cosa que para mí es importante es que yo pueda hacer un análisis de la sostenibilidad de mi conjunto familiar o los cambios que se pueden prever en mi conjunto familiar. Imagínese que usted tiene un ahorrito, pero que tú estás buscando salir embarazada, por ejemplo. Va a haber un cambio en tu familia, va a haber un cambio, va a haber quizá una persona adicional, un bebé, quizá vas a tener una persona más en la casa que puede cambiar un poco tu dinámica familiar. O quizá tú estás pensando cambiar de trabajo. Si tú estás en proceso de que tú estás buscando trabajo y tú has regado 800 mil currículum, como yo digo, tú estás esperando que te llamen. Eso trae incertidumbre, porque tú tienes que llegar a un nuevo trabajo. Y ese nuevo trabajo primero tiene que ver cómo va a concluir tu proceso, dónde estás. Y en ese nuevo trabajo tiene que pasar tu periodo de acoplamiento, saber si realmente tú sueñas con trabajar en esa empresa. Pero tiene que ver cómo te alineas tú a esa empresa. Si realmente tú, y si tú tienes 3 meses y tú dices, mira, pero aquí me va a dar mucho trabajo, yo no me entiendo con esta filosofía, esto no se parece a mí, esto no es lo que yo me imaginaba, yo tengo que buscar otro cambio. Entonces, eso también tú tienes que preverlo. Si tú te vas a casar, también tú tienes que prever eso. Si tú tienes un proceso de divorcio, ¿por qué no también decirlo? O sea, si tú tienes un proceso de eso y tú tienes ese dinerito ahí, tú no sabes cómo ese cambio en tu familia va a afectar tu finanza. Entonces aquí definitivamente prevenir va a ser mucho mejor que lamentar. Hay que hacer conciencia de eso. Mira, ¿qué pasó, Santiago?
No, me gusta esa frase que desde pequeñito la escucho, pero muchas veces no la aplicamos. Que prevenir es mejor que lamentar o que curar, cualquiera de las dos aplica.
Es así. Entonces, ese tipo de cosas, esos cambios estructurales en tu ciclo de vida, tienes que preverlo. ¿Por qué? Porque es que cuando tú tienes dinero invertido, la idea es que, aunque tú lo puedas retirar y tú hagas un compromiso quizá a corto plazo, la idea es que tú puedas tener inversiones a largo plazo, porque ahí es que tú vas a tener el rendimiento que tú quieres. Tienes que esperar que pase el tiempo. O sea, no es mágico, no es de un momento a otro. Importante que recordemos que cuando tú tienes rendimiento, normalmente el rendimiento es anual. Si usted va a tener un rendimiento anual de un 7%, un 10%, ese 10% soñado en este momento, eso no es todos los meses. Entonces, para usted tener ese rendimiento, vamos a decir un 12, que me encanta ese porque me cuadran muy bien los números, imagínate que es un 12% al año. Para usted tener ese 12% al año, usted tiene que pasar 12 meses recogiendo su 1 mensual. Entonces, eso es algo que nosotros tenemos que considerar, que cuando estamos haciendo una inversión, es una inversión que en lo ideal, aunque tú tengas la posibilidad de retirar, cambiar, vender, salir de esa postura que usted tiene, de esa participación que usted tiene, lo recomendable es que usted dure el tiempo acordado para que usted pueda recibir la ganancia, ¿verdad?, que usted estaba esperando recibir.
Una cosa que sí, Santiago. Usted iba a decir.
No, por tú, levantándome la mano, por favor.
Levantando la mano, niños. Entonces, Pamela, importante para yo ya, para ir como, ¿verdad?, recogiéndolo todo. Yo tengo un dinero para invertir, pero el dinero para invertir es lo que
ella
entiendo.
Tiene que decirme, perdón, ella tiene que decirme que tengo que ir recogiendo porque ella sabe que si me deja hablar.
No, yo ya, todo el mundo sabe que aquí podemos quedarnos contigo todo el tiempo, pero quiero yo misma como recapitular y para que nuestros amigos y amigas que escuchan, pues sepan, si yo voy a invertir y quiero determinar un dinero para invertir, ese dinero no puede tener el nombre de, ay, para si quedo embarazada, ay, para si quiero cambiar el carro. No, no, no. Ese dinero tiene que ser, yo me propongo juntar este dinero para llevarlo a invertir. Eso es lo que me quieres decir, porque viendo ya tantos requisitos que hay que tener para determinar si
no,
el dinero...
No, pero no hay requisito, es que tú tienes que estar segura, de lo que al final son varias formas de que tú te asegures de que tú no necesites ese dinero para tú pagar la luz. Al final es eso, que tú no necesites ese dinero para tú pagar el colegio el año que viene. Entonces, eso es muy importante, que nos dejamos llevar por la emoción del momento y de que tengo un amigo que está invirtiendo y que le está yendo bien, y entonces yo... se me olvida hacer ese checklist personal y quizá entonces estoy tomando una decisión que no es la recomendable para mí en el momento. Otra cosa importante, muy importante, es que tú conozcas los productos donde tú estás invirtiendo. No fue que fulano me dijo. Dile, Santiago, explícale todo ese punto.
No,
¿qué dice mi invitado en el día de hoy?
No, eso es clave porque muchas veces nos dejamos llevar por la opinión de otro y puede ser que ese producto sí le sirva a la necesidad de ese otro. No se trata solo de que el producto sea bueno o malo, no. Puede ser que ese producto sea perfecto para la necesidad de ese otro que nos lo está recomendando. Pero yo necesito conocerlo a fondo, conocer sus características, sus limitaciones, ojo con esto, y por supuesto sus beneficios, para ver si sí aplica a la necesidad o a la expectativa que yo tengo hoy en día.
Es así. Entonces, no todo lo que le explico a otra persona, que quizás está en una etapa de vida completamente diferente a la tuya, que tiene otros objetivos, que lo que estaba buscando era un ahorro a corto plazo porque necesitaba utilizar el dinero en 6 meses, y usted le gustó ese, pero usted lo necesitaba después y usted quizás no tuvo el mejor producto para su necesidad. Entonces, no invierta en algo que usted no conozca. Haga su tarea, tómese el tiempo de que le expliquen. Y si usted no lo entendió, vuelva y explique. Y si usted no lo entendió, venga a Sumas y escuche para que usted aprenda. Porque es muy triste cuando uno invierte y termina entonces uno como con una mala experiencia, pero no porque sea malo, sino porque uno eligió algo que no conocía. Uno tiene que tomarse el tiempo. Si nosotros estamos interesados, por ejemplo, en mercado de valores, nosotros nos tomemos el tiempo de conocer los beneficios, los riesgos, los tipos de productos, los integrantes de este mercado, porque es algo nuevo para nosotros. Entonces, mientras más información tú tienes, pues evidentemente va a ser mucho mejor la experiencia que tú vas a tener. A mí, por ejemplo, cuando llegan personas buscando asesoría, pero a mí no me habían dicho eso. Bueno, quizás no te lo habían dicho, pero quizás no hubo una mala intención en no decírtelo, quizás simplemente se pasó la información, pero tu responsabilidad como dueño del capital es justamente que hagas tu tarea.
¿Qué vamos a hacer con Pamela? ¿Por qué no la queremos quedar?
Me puede invitar a vivir.
Nos la vamos a quedar, a ver, poco a poco.
Poco a poco, hay que quedarnos con ella. Pamela, gracias. Gracias por estar aquí, gracias por ayudarnos a descifrar tantos mercados que hay disponibles para nosotros, pero que no sabemos por dónde entrar, qué hacer, por dónde comenzar a comernos este elefante tan grande, ¿verdad? Muy buenas noches, gracias por tu tiempo y nos vemos en 8 días.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder a la app Universal en línea y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
En Pioneer, trazamos una línea que abre caminos hacia la innovación, la sostenibilidad y la protección de nuestro entorno. Impulsados por capital 100% dominicano, expandiendo el aporte de nuestros inversionistas y procurando que el beneficio retorne para todos. Es así como creamos un mejor futuro. El futuro que merece recibir un país que ha dado tanto. Hoy por todos. Pioneer. Primera sociedad administradora de fondos de inversión.
Finalmente, en sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB. Pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
Bueno, y hoy para iniciar la semana, pues vamos a traer de nuevo una frase de Navidad. Viene de parte del señor John Calvin Coolidge, quien nació en Estados Unidos y fue el 30º presidente de ese país, ocupando el cargo de 1923 a 1929. Él se graduó del College de Massachusetts en 1897 y se convirtió en abogado en Northampton. Él también es conocido como el Silent Col. Decidió no candidatizarse para un segundo mandato y murió en Massachusetts en 1933. Él nos habla de Navidad. Yo creo que en esta parte del mundo, así uno no disfrute la Navidad, pues siempre ha hablado de la Navidad, siempre ha escuchado de qué se trata y está muy empapado con el tema. Así que él nos habla de la Navidad del día de hoy. Una frase que a mí me llamó la atención porque habla de la temporalidad de la Navidad. ¿Quiere conocerla?
Cuénteme, Santiago, ¿qué dice esa frase?
Bueno, él dice: la Navidad no es un momento ni una estación, sino es un estado de la mente. Valorar la paz y la generosidad y tener merced es comprender el verdadero significado de Navidad. Así que ojalá, al menos durante esta época, todos actuemos de esta manera, con merced, con compasión, con generosidad y valorando la paz.
Bueno, esta fue una frase que verdaderamente todos debemos recordar a lo largo del 2022. Con esta frase cerramos el programa de hoy, pero los esperamos mañana, puntualitos, aquí en nuestra cita, la de usted y la mía, la de nosotros, aquí. En sumas, buenas noches, nos vemos mañana, Dios mediante.
Muy buenas noches.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.